Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pues ya estamos los de las 10 del Buenos Días Madrid de vuelta en Onda Madrid cuando son las 11 y 6 minutos de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos exactamente una hora y 54 minutos más de radio por delante, que vamos a intentar aprovechar a tope, a exprimir este último viernes del mes de octubre a tope. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues teniendo con nosotros a personas muy interesantes y, por supuesto, entre esas personas interesantes están nuestros oyentes. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues aquí.
¿Eh? No, que estás aquí es
viéndolas
obvio
venir,
y evidente.
Viéndolas venir.
Pero te preguntaba yo por tu estado de ánimo.
Ah, yo estoy bien, porque
estás
este,
contento.
Este ratito es como mi subidón de la mañana.
Ah, sí.
Claro.
Bueno, eso y el café que tienes delante.
El café, que me ha invitado. ¿Me has invitado tú, por cierto,
sí,
al café?
Sí.
Me lo ha subido Nieves Ortiz, pero me has invitado tú.
Que es un peligro público de la que confiamos un poquito más desde que el otro día me subió el café y no tenía somnífero
dentro
para que me durmiese ni nada. Pero bueno, que a lo mejor lo hizo para que confiásemos. Y hoy ya ha subido cafés para todo y a lo mejor nos quedamos todos fritos.
Yo creo que ha subido para todo porque pagabas tú.
También es verdad. Bueno, vamos a plantear un nuevo tema para nuestros oyentes, pero antes tenemos que hacer caso a esos otros que se nos quedaron ayer fuera.
Y hay mucho que aclarar.
En el capítulo de ayer,
recuérdanos.
Ayer hablábamos de anécdotas con camareros. O tus anécdotas, si habías sido camareros, que tuvimos varios camareros.
Bastantes,
por cierto,
bastantes.
Que se pusieron en contacto con nosotros en nuestro WhatsApp. Historias, anécdotas y en mitad de las conversaciones que manteníamos con los oyentes llegó el mensaje de Ángel Luis, que te acuerdas que decía, urgente, urgente,
sí,
por favor, enteraros de cómo hay que llamar al camarero.
Es verdad.
Estáis diciendo muchas formas de llamar que sientan mal, pero ninguna solución.
Dime algo que no sepa.
Empezaron a llegar soluciones y yo no sé si era peor si las soluciones que llegaban o no, porque nos despedimos con Roberto diciendo que se le mandaban unos besitos al camarero.
Pues
casi
tampoco.
Que su padre
no
llamaba al camarero.
No es plan.
Bueno, escuchó esto Javi desde Valdemoro, que recuerdo que él había él 30 años de camarero. Simplemente tuvo un percance que se le cayó una bandeja con 5 platos de macarrones.
Que no está
encima,
mal.
¿Vale?
¿Sí?
Él dice que al camarero hay que llamarle de la siguiente manera. Se levantan dos dedos como el Papa cuando bendice y se dice por favor.
Ah, muy bien.
Tú levantas dos dedos y dices, por favor, por
sí,
favor.
Sí, 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 vale.
Aquí, soy el de la mesa 4.
Bien, bien, yo lo hago bien.
Pero claro, lo de levantar los dedos está muy bien, lo del por favor también, pero los camareros estáis entrenados para no cruzar la vista con el cliente.
Pues mal.
Pero no, que está bien, porque ellos solo cruzan la... Yo tengo fe ciega en los camareros, porque ellos solamente cruzan la mirada con la tuya cuando saben que de verdad pueden atender.
Ah, vale, está bien. Hay algunos camareros que van mirando al frente y pierden el tiempo. Esto lo he visto yo, porque si tú vas mirando por lo menos por el rabillo del ojo, te das cuenta de cuándo hay que retirar un plato y no tienes que estar tú diciendo con dos deditos, por favor, ¿me retira usted el plato?
Es verdad. Escribe Carlos. Dice, a mí me hacen mucha gracia los camareros. Dice,
ah, sí, en general.
Sí, en general, sí. Que entre... dice, él dice, comenta Carlos, que entre quien entre en un local, les dicen, a ver, joven, vaya pasando para el fondo.
Sí.
Dice, aunque el bar esté vacío.
Sí. Bueno, y aunque tengas 97 años.
Bueno, pues
joven, pase usted por ahí.
Es verdad.
Enuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
Merche nos contaba que Tiene una amiga que unas vacaciones bromeó con el camarero. Dice, iba todos los días a comer allí y el camarero se tomó tal confianza que los últimos días se ponía cubierto, vino y cubierto. Se sentaba con ellos a comer entre servicio y servicio. Y encima se lo cobraba a mi amigo.
¿Encima? ¿El suyo?
Sí, sí, sí. Dice, bueno, todo hay que decirlo. Dice, lo que no le pase a este chico...
Es un camarero un poquito jeta.
Y dice, ah, buenos días con muchas admiraciones.
Ah, vale,
bueno,
vale.
Muchísimas admiraciones. Enrique, se nos quedaba pendiente también su mensaje. Nos daba los buenos días y nos contaba que... Una vez a un camarero le pinchó con el tenedor de servir. Dice, me pidió perdón.
Pero a propósito, cómase todo. Cha, cha, cha. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Que le estoy diciendo que se siente ahí.
Trozo de muslo de pollo.
Toma por y
me
dijo, chivato.
Me dijo que no tenía mucha experiencia. Le pidió disculpas por eso. Y termino con Milagros, que dice, no puedo con los camareros, ni con nadie en general que trabaje cara al público, que me diga lo de... ¿qué va a ser por aquí, cielo?
Sí, hay lo mismo que ellos no quieren que los demás les chistemos o que les llamemos de alguna manera jefe,
claro.
Por ejemplo, hombre, pues los camareros tampoco, a mí tampoco me hace ninguna gracia, ¿eh? Cuando te llaman bonita o cariño.
Cielo no le gusta en este caso.
No
le gusta a nuestra gente Milagros. Y ayer salía también alguien que no le gusta
Milagros, que estoy contigo.
Lo de figura. No me acuerdo qué oyente decía que también.
Figura
que no le gustaba
tampoco.
Buenas tardes, buenos días, figura.
Tampoco. Esta musiquita me hace temer lo peor. No me irás a hablar de Halloween.
A ver, Halloween. Este año no se puede celebrar Halloween. Así lo digo yo.
Porque así lo piensas.
Porque así lo pienso.
Bien.
A mi puerta que no llame ningún crío. No voy a abrir.
Haces bien.
Hombre, claro.
No. Esto es una recomendación,
¿eh? Lo estoy diciendo en serio. Es decir, si los pasos de Semana Santa no salieron a la calle, si los niños tampoco salen a la calle a pedir caramelos.
No, además, aquí ya nos ponemos un poquito serios.
No, hombre.
Es exponer al crío a ir casa por casa, no sabéis quién te va a abrir. Y es exponer a la gente, exactamente, a la gente que abre la puerta, a que si el niño está infectado, pues te infecte también. Así que este año los caramelitos que se los den los padres.
En el grupo Burbuja.
Exactamente. Ahí está.
Bueno, pero la NASA ha querido celebrar Halloween con todos nosotros.
No puede ser. La NASA también ha caído.
La NASA, ¿y cómo celebra Halloween? Ha creado una lista de reproducción que podemos escuchar todos a través de SoundCloud, ¿vale? Que comparte 14 hits, 14 momentazos de los sonidos más siniestros y escalofriantes reales que ha grabado la NASA en el espacio.
Ah, pero en el espacio hay sonidos.
Sonidos como esto, escucha, Eli. Esto no es ninguna banda sonora.
Entonces encuentras en la tercera fase, venga
no,
ya.
No, estos son sonidos reales de las naves, de las estaciones internacionales que han ido recogiendo y la NASA comparte ahora con nosotros. 14 sonidos que se incluye el temblor de Marte, que es un martemoto, igual que el terremoto.
Sí.
Pues agita un poco Marte, eso lo ha grabado la NASA. Ha grabado sonidos, mira, de agujeros negros.
¿Eso hace un agujero negro? ¿Toca la trompeta?
Les anuncia que te como para adentro.
Estas son las trompetas del juicio final. ¡Qué miedo!
Auroras giratorias de Júpiter también escuchamos. Escuchamos también ondas de radio y plasma. Claro, porque las ondas se van...
Pero si no hay atmósfera, ¿cómo suena esto? ¿Qué misterios entraña el universo? Ahí te he pillado. Ni idea.
No, es que me acaba de pasar. Que se me acaban de ir todas las comunicaciones.
No puede ser. Se te ha chafado.
Todo.
Bien.
Estoy incomunicado con los oyentes ahora mismo.
Ha habido un
ha sido el agujero negro.
Y se han ido.
Se ha chupado. Él se ha chupado las conexiones a internet y el ordenador.
Bueno, ahora lo digo completamente en serio.
Sí.
Estos son sonidos reales.
Reales, ahora te lo digo en serio.
Que la NASA
lo he grabado,
ha captado
yo
en el espacio. Tú no lo has grabado, lo ha grabado la NASA.
Sí, pero yo lo he grabado de la NASA para ponerlo.
¿Qué credibilidad voy a tener yo si digo que son sonidos reales de la NASA y dices que los has grabado tú?
Yo cada noche me pongo en órbita y lo grabo. Que esto no es de una película, esto es un sonido real. Son 14 sonidos reales.
Pues dan miedo. ¿Eso qué es?
No lo sé.
Pues cualquiera va al espacio. Con lo oscuro que está y con estos ruidos. ¿Qué sí, quieres que te diga?
Claro, que lo tenemos idealizado. Tú sales al espacio y según estás viajando, oyes esto. Uh-huh. Claro.
Bueno, pues muy interesante esto de los sonidos, que nos da pie a preguntar a los oyentes.
Esos sonidos que a ti te han asustado alguna vez, en alguna situación. Oíste algo y pasaste realmente miedo. O sonidos que, estés donde estés, los sigues escuchando y te erizan la piel. Te llevan a lo mejor a alguna situación en el que te entraron sudores fríos o lo pasaste mal.
A mí hay sonidos que en general no me gustan. El de las contraventanas, cuando golpean, cuando hace viento de noche, que la contraventana
miedo.
Se suelta y hace clac, pla, pla, pla.
Eso me da miedo.
¿Verdad que sí?
Voy de la Sierra Madrileña.
Sí, sí, sí.
Es verdad. Yo de pequeño decía, sí. Yo cuando tenga mi propia casa no tendrá contraventanas.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Decías esto?
A mí me daba miedo las contraventanas de Nava cerrada.
¿No?
628-091-117.
Hay gente que le da miedo el ruido de los truenos.
Eso
el
es
sonido,
verdad.
Por ejemplo, que le da miedo. Bueno, ruidos y sonidos que te dan miedo en general o que te han asustado en alguna
situación.
Ocasión concreta. Estás tú un poquito Halloween, ¿eh?
¿Por qué?
No, por esto del miedo, tal, no sé qué.
¿Ha sido la NASA?
Bueno, claro. Bien.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Truco trato. No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿En la Comunidad de Madrid puedo salir a la calle después de medianoche?
No, las restricciones prohíben estar en la calle de 12 a 6 de la mañana sin causa justificada.
¿Puedo ir a tomar algo con los compañeros de trabajo al terminar la jornada laboral?
Sí puedes, pero recuerda no ser más de 6 personas y llegar a casa a las 12 de la noche. Aún así, si puedes evitar esas reuniones, evítalas. Comunidad de Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir.
Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues finalmente no vamos a poder salir de la comunidad durante este fin de semana largo de Todos los Santos. Ya repetimos, por si alguien se incorpora en estos momentos, lo del cierre perimetral de Madrid ha entrado en vigor esta pasada medianoche, por lo tanto entrar y salir de la comunidad no podemos. Tampoco podemos ir a algunos de los municipios que a su vez forman parte de algunas zonas básicas de salud. Hay 9 municipios afectados, algunos de ellos que suelen recibir visitas normalmente los fines de semana en la sierra, por ejemplo, Guadarrama o Collado Villalba o Morata de Tajuña, más al sur de la comunidad, no pueden recibir en este caso visitantes. Pero claro, hay otros que sí. ¿Qué vamos a hacer este puente? ¿Recurriremos a hacer turismo en la región, aquellos que no vivan en áreas de salud confinada? ¿Nos acercaremos hasta uno de los destinos turísticos por excelencia de la Comunidad de Madrid, que es San Lorenzo del Escorial? Es más, allí se están preparando para avalancha de gente. Pilar Rivera, nuestra compañera, está precisamente, qué casualidad, en San Lorenzo del Escorial. Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días. La segunda ciudad más visitada de nuestra región, San Lorenzo del Escorial, tras Madrid capital. Y aquí, con los brazos abiertos, aquí todos los hosteleros preparados al pie del cañón, porque hemos de decir que es cierto que la pandemia se ha llevado el 50% del turismo. Y estamos con Raquel Muñoz, presidenta de Restaura Escorial. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Además, me contaba Eli, el sábado completo. Sí. Los madrileños han decidido, bueno, no han decidido, no pueden salir, se quedan en la región y eligen San Lorenzo del Escorial real sitio.
Sí, eso sí, han decidido venir a San Lorenzo del Escorial y disfrutar de nuestro ambiente que tenemos, sí.
Uh-huh. Claro, pues haciendo encaje de bolillo, Raquel, han sido tiempos muy difíciles, tiempos muy duros, pero me decías, este fin de semana parece que como el sol nos acompaña, pues están animando, ¿no?
Sí, son tiempos muy difíciles, la verdad es que sí. Lo que sí que es cierto es que este fin de semana, con este buen tiempo que tenemos, pues parece que la gente se ha animado más si cabe al no poder salir de la comunidad. Y la verdad es que sí, esperamos mucho público, ojalá.
Además, fíjate, Eli, que claro, como los emprendedores siempre están pensando, pues Raquel ha decidido que pandemia, sello nuevo, arrocería al balcón. Arroz para todos.
Sí, así es. Así es, tenemos un proyecto nuevo que hemos empezado en el mes de septiembre, que es una arrocería dentro de nuestro restaurante en el hotel, sí, arrocería del balcón.
Y con toda la ilusión del mundo.
Sí, sí, anda, que no hemos puesto empeño. Sí, hemos traído maestros arroceros de Alicante, hacemos un auténtico sabor, o sea, un auténtico arroz alicantino, y bueno, en ello estamos, sí, sí, sí.
Porque además, claro, además de ser presidenta de Restaura Escorial, se me ha olvidado decir que es directora del hotel-restaurante Los Lanceros, pero claro, dentro de lo que es la propia asociación, Raquel, sois 30 asociados, las cosas, como decíamos al inicio, están muy difíciles. De hecho, tenéis una reunión este fin de semana porque también en este real sitio va a haber muchos cierres.
Sí, efectivamente. Las cosas están muy difíciles para todos, no solo en el sector de la hostelería, también en comercio. Y nos reunimos las dos asociaciones, tanto comercio como restauración, con empresarios para ver qué podemos hacer y poder ayudar en este sentido.
Uh-huh. Sí. ¿Sois el único hotel en San Lorenzo del Escorial abierto todos los días?
Exacto, somos el hotel, el único hotel ahora mismo abierto todos los días. El resto de los hoteles no abren a diario ahora mismo.
Por lo tanto,
estoy sobreviviendo.
Sí, como podemos. También somos de los más chiquititos y yo creo que eso es también lo que nos mantiene poder tener abierto estos días. Sí.
Decía Pilar que a lo mejor conviene que advirtamos a nuestros oyentes que si se van a acercar a San Lorenzo del Escorial, tanto para pasar estos tres días, quedarse ahí, por ejemplo, en ese hotel a dormir, como para comer en un restaurante, darse una vuelta, hombre, pues tal monasterio, hay cantidad de rincones fantásticos en San Lorenzo, que se aseguren de tener reserva antes, ¿no?
Efectivamente, claro, hay que reservar. Sábado, me decías, está más complicado, el domingo aún queda alguna de esas 36 habitaciones.
Sí, exacto. El sábado, hoy es un día más tranquilito también, el sábado estamos ya completos y el domingo quedan todavía algunas habitaciones, sí.
Yo quería destacar brevemente, Eli, que claro, me comentaba Raquel y desde luego quiero decirlo, me decía que su hotel ha sido también un lugar de encuentro de personas mayores que ven una pequeña luz en unas vidas que evidentemente se han pausado, ¿no?
Sí, efectivamente, después de este confinamiento que tuvimos en los meses pasados, durante el verano hemos tenido mucha gente mayor que es cliente habitual en verano y este año han estado mejor que nunca, con muchísimas más ganas que nunca de estar, de rodearse del contacto humano, que todo lo necesitábamos. Sí.
De ir con andador, me contabas brevemente, Raquel, ¿no?
De ir con andador a soltarlo a los tres días, sí.
Bueno, fíjate. Pues una pequeña luz en el camino, Eli.
Claro
para,
que sí.
También para los restauradores, los hoteleros de San Lorenzo del Escorial, lugar turístico por excelencia. Y si te parece, apuntamos también brevemente que Patrimonio Nacional, ya que has hecho tu referencia al monasterio de San Lorenzo del Escorial, ha recuperado las visitas guiadas aquí al Real Monasterio, eso sí, como todo, con todas las garantías de seguridad.
Y me imagino que pidiendo cita también por adelantado. Bueno, una buena noticia para todos los comerciantes de San Lorenzo y también para todos los madrileños, que sabemos que con todas las medidas de seguridad y asegurándonos de que vamos a tener plaza, tanto si vamos a ver un monumento como si vamos a comer o a dormir en un sitio, vamos a poder visitar este fin de semana soleado San Lorenzo del Escorial. Muchísimas gracias, Pilar.
Muy buenos días, Eli. Hasta luego.
Hasta luego. So no one told you life was gonna be this way. Es un fin de semana este que tenemos ya mismo aquí a las puertas, en las que mucha gente va a aprovechar, como decimos, ese buen tiempo para ir al campo, para ir a municipios como San Lorenzo. Pero es un fin de semana en el que también muchísimos madrileños se van a acercar a los cementerios a llevar flores a sus seres queridos. Este año, a causa de la pandemia, tenemos que estar muy pendientes de las nuevas normas y de las recomendaciones, las que pasan, por ejemplo, por escalonar las visitas, que no esperemos todos los días a la una de la tarde para rendir homenaje a los que se han ido, que seamos un poquito sensatos también en esto. Gloria Talavera está precisamente en algún lugar muy cercano a estos cementerios. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Llega la festividad de Todos los Santos. Muchísimos madrileños quieren acudir a los cementerios para rendir un año más pues ese homenaje a sus personas fallecidas, este año especialmente durante la pandemia. Y esta mañana queremos conocer también cómo se ha preparado todo aquí en la capital. Por eso estamos con el director de operaciones de la empresa municipal de servicios funerarios, Rafael Mendoza. Buenos días.
Muy buenos días.
Y se hace un llamamiento a la responsabilidad. Yo creo que los madrileños ya han entendido que no podemos acudir tan solo el día 1 de noviembre a los cementerios. Es importante más que nunca evitar esas aglomeraciones.
Indudablemente, desde hace un par de semanas estamos trabajando coordinadamente con la policía y con el Ayuntamiento de Madrid, con Madrid Salud también, y se ha hecho un llamamiento efectivamente para que se escalonen las visitas durante todos los días del fin de semana y los días previos incluso.
Se va a controlar esos accesos con los agentes municipales, más de 300 que van a estar desplegados, ¿no?, por todos los cementerios.
Efectivamente, por la excepcionalidad de la situación que vivimos este año, se ha dotado de recursos adicionales tanto a nivel del ayuntamiento como a nivel de la propia empresa, ¿no? Recursos adicionales que permitirán realizar el control de accesos, el control de aforos y de cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias.
¿Cuáles son esas medidas?
Bueno, en general son las que corresponden a distanciamiento, a la agrupación de no más de 6 personas, el uso de mascarillas, el uso de gel hidroalcohólico, y fundamentalmente son esas, así que no se superen los aforos,
¿no? El aforo, ¿no? Es importante. ¿En qué límite lo tenemos durante estos días?
Bueno, el aforo en cementerios tan grandes como es el cementerio de la Almudena y el cementerio sur, que son prácticamente pequeñas ciudades, es realmente difícil de controlar. No obstante, se ha establecido ese aforo en función de las dimensiones del cementerio, en función de las superficies útiles, y tenemos publicado y se publicará en todos los cementerios a la entrada el aforo. Después corresponde a la policía el control para evitar que se supere esa estimación de personas que pueden permanecer en el cementerio. Por ejemplo, por citar alguna cifra, en el cementerio de la Almudena el aforo máximo es de 22.000 personas en cada momento. Lógicamente la gente permanece un tiempo determinado en el cementerio y después hay un movimiento de entrada y de salida, pero digamos en cada momento, si se pudiera precisar, sería máximo de 22.000 personas. El Ayuntamiento de Madrid, la policía, va a trabajar con drones que permitirán realmente controlar tanto las aglomeraciones como el posible exceso sobre el aforo estimado.
22.000 personas en la Almudena, quiere decir el 50% del aforo es lo que se reduce, ¿no?
Sí, considerando ya el 50% de aforo permitido para estas fechas. Sí.
Llama mucho la atención esa vigilancia por drones, es la primera vez que se va a realizar, me imagino, también en un camposanto.
Sin duda, desde luego en la empresa es el primer año que se realiza esta situación. Yo creo que hay que aprovechar los medios tecnológicos existentes en la actualidad y en una superficie, como decía, tan grande como es el cementerio de la Almudena, pues esto es una medida tecnológica que permite ayudar a hacer ese control, ¿no?
En otras ocasiones, cuando se acerca la festividad del 1 de noviembre, se organizan también actos de homenaje en los diferentes cementerios, en la Almudena, conciertos. ¿Este año se ha hecho algo especial?
Bueno, efectivamente, en años anteriores se ha realizado lo que se ha denominado el concierto del silencio, ¿no?, que consistía en interpretación de piezas musicales clásicas frente a la capilla del cementerio de la Almudena. Este año, lógicamente, por la situación actual y por evitar también aglomeraciones y demás, la empresa, conjuntamente con el ayuntamiento, ha decidido hacer un homenaje a todos los fallecidos a través de la iluminación del pórtico de la Almudena, y asimismo en el tanatorio de la M30 también se realizará esta iluminación especial.
Hablando del cementerio de la Almudena, está en una zona con restricciones y muchas personas esta mañana, muchos oyentes, nos escribían para preguntarnos: si yo vivo en otra zona pero tengo a mis difuntos precisamente en este cementerio de la Almudena, ¿podré ir a llevar flores este año?
Bueno, hay que considerar primero que la Comunidad de Madrid está cerrada, estará cerrada. Por lo tanto, de otras comunidades no se podrá venir. No obstante, dentro de la comunidad sí se ha permitido el desplazamiento a los cementerios. Por lo tanto, no habrá ninguna restricción en ese sentido.
La MT ha reforzado también varias líneas de autobuses, hasta 8, ¿no?, para mejorar la frecuencia. Yo no sé si la gente se suele trasladar mucho en este transporte público o se piensa que en esta ocasión va a ser el transporte privado el que más se utilice.
Bueno, es algo que yo no puedo considerar o opinar específicamente, y es simplemente una opinión, ¿no? Consideramos que, dadas las circunstancias actuales, pues puede suceder cualquier cosa, ¿no? Efectivamente se ha producido, tenemos conocimiento de que se ha producido un reforzamiento del servicio de autobuses, pero como respecto al comportamiento de las personas, pues no lo sabemos exactamente, ¿no?
Carpas informativas, ¿no?, también se ha decidido instalar en los accesos.
Efectivamente, conjuntamente con Madrid Salud y el SAMUR, este año, tanto en el cementerio de la Almudena como en el cementerio sur, se va a instalar dos carpas informativas sobre las medidas higiénico-sanitarias que deben de prevalecer, ¿no? Uh-huh. Habrá personal de Protección Civil, del SAMUR y de la propia empresa, tratando de dar información a las personas que se acerquen o que tengan alguna necesidad,
¿no? Y un apunte más para terminar. A las 9 de la mañana se ha vivido en el entorno de los cementerios, de los tanatorios, un momento importante. Se ha guardado un minuto de silencio. ¿Por qué se ha organizado? ¿Qué se ha querido hacer? ¿Qué se ha querido rendir?
Bueno, la Asociación de Empresas Funerarias, por iniciativa de PANASEF, determinaron que sería bueno hacer un homenaje, un pequeño signo hacia los fallecidos durante la pandemia. y se ha realizado así en nuestras instalaciones, en las instalaciones de la empresa, que son diversas, pues las personas que en su trabajo les ha permitido, pues han guardado ese respetuoso minuto de silencio.
Pues yo creo que está todo dicho. Rafael, muchísimas gracias. Rafael Mendoza, director de operaciones de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios. Yo creo que una jornada más los madrileños van a demostrar que son responsables. De hecho, hemos estado en el cementerio de la Almudena, hemos pasado también por los accesos del cementerio sur de Carabanchel. La gente está concienciada, hay que cuidarse y hay que también responsabilizarse y hacer que se cumpla toda esa norma, ¿no?
Estamos totalmente de acuerdo. Si nosotros apelamos a que la gente, al criterio de la gente, a efectos de escalonar las visitas, de no permanecer mucho tiempo dentro de los cementerios, se me olvidaba decir, y yo creo que es importante a ese respecto, que en todos los cementerios, en toda la entrada de los cementerios municipales, no solamente en los dos grandes, se instalará en cartelería alusiva precisamente a las medidas que se deben de guardar.
Pues dicho queda, Eli, se han reforzado las líneas de la EMT, habrá 300 agentes y además drones vigilando los campos santos madrileños.
Bueno, pues que todo el mundo lo sepa y que todos seamos responsables.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Podemos quedar para cenar en casa de un amigo?
Sí puedes, pero el total de personas en el interior de la vivienda no podrá ser superior a 6. Y recuerda que de 12 a 6 de la mañana no puedes circular por la calle. Aún así, la Comunidad de Madrid recomienda no hacerlo.
¿Puedo celebrar Halloween?
Sí, pero has de cumplir ciertas normas. No olvidarte de la mascarilla, ir en grupos de un máximo de 6 personas, mantener siempre la distancia de seguridad y llegar a casa antes de las 12 de la noche. No obstante, la Comunidad de Madrid recomienda no celebrar Halloween. Comunidad de Madrid.
Hay noticias que suceden lejos, pero que importan en Madrid.
We will make America great again.
God bless you all, and may God protect our troops. Thank you, thank you, thank you.
Estados Unidos decide quién dirigirá el país y la política mundial en los próximos 4 años. Y en Onda Madrid te lo contamos en una edición especial de El Enfoque el martes 3 de noviembre y en Buenos Días Madrid el miércoles 4.
Una acción que muchos ven como una artimaña electoral.
Desde Washington, la última hora con Bricio Segovia y con Juan Pablo Colmenarejo y Félix Madero. El análisis con los mejores especialistas en información internacional. Las elecciones en Estados Unidos se siguen en Onda Madrid.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad, no es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Soy el señor Sieso.
I just moved in my new house today. Move was hard, but I got squared away.
Enuncio el número de WhatsApp.
My bell started ringing and change ran loud.
928-091-117. Impactada estoy todavía, ¿eh? Con los sonidos del universo.
Sonidos reales. Por lo menos, ¿eh?
Eso dice la NASA.
Eso dice la NASA.
Hombre, la NASA, digo yo, que es un organismo serio, ¿no?
Bueno, pero...
Bueno, sí.
Sí, sí, no, ¿eh? Serio es. Pero luego ya sabemos que están todas las teorías, ¿eh? Conspiranoicas.
No sé qué pensará de esto JJ Ramírez Benítez. Perdón, JJ Benítez, que va a estar con nosotros a las 12.
Luego hablas con él,
¿no? A lo mejor no me da miedo preguntarle si piensa que la NASA es un organismo serio. Bueno, recordemos que todo esto que hoy pedimos a nuestros oyentes, que tampoco es mucho, es que nos cuenten qué sonidos les dan miedo en general o en un momento determinado de su vida, por las circunstancias que le rodeaban, viene a raíz de esos sonidos reales que la NASA ha publicado ahora y que proceden del espacio.
Sí, sí.
Simplemente sonidos. Algunos, vamos... La música Ennio Morricone, vamos, no tiene nada que envidiar esa música a la de Morricone.
Sonidos,
por ejemplo,
que
para películas,
claro,
de miedo.
Que vienen de Marte, sonidos que vienen de Júpiter, sonidos de agujeros negros.
Sí, sí, sí.
Ahí, tenemos una gran variedad, un surtido.
Tenemos, ahí está.
Estos son, ¿eh?
Estos no son los violines de la orquesta municipal.
No. Esto lo grabó con su casete un astronauta.
Hombre, no me imagino yo a un astronauta sacando el brazo por la ventanilla al cohete con una casete grabando,
bueno,
esto.
La gente me ha entendido lo que quiero decir.
Esto lo habrá pillado el Hubble, por lo menos. O sea, algo un poquito más que consistente.
No, que esto no hay ningún señor con una partitura haciendo música.
Ya. Pues hay mucho violín suelto por ahí, ¿eh?
No sé, a lo mejor es que el violín es un
instrumento... Arpa.
De otra galaxia.
Pues está bien afinado. Mira, el universo. Este es otro.
Este es otro sonido, sí. Son 14 en total.
A ver.
Este parece que te has encontrado a Sandabulo que sigue vagando por el espacio.
Sí. Esto, en lo menos, es un... ¿Esto qué es?
Esto es un alien que también nos
soltó. Fagot.
Sigourney Weaver por ahí.
Un fagot, lo menos. Bueno, que a raíz de estos...
Aquí otro.
¡Ay, qué me acabo de pegar! Mira, este es el que más miedo me da.
¿Sí?
Ah, sí.
Yo creía que era este diciendo que había llegado a casa.
Esto no es un instrumento conocido.
No, esto es espacial.
Esto es una cosa rara.
¿Espacial?
Bueno, pues así hasta 14. Que
sí,
los podemos
sonidos siniestros.
Los podemos escuchar porque la NASA ha abierto el archivo
los
de sonidos
públicos. Sí, sí,
siniestros públicos. Y ahí se pueden escuchar. Bueno, ¿y qué cuentan nuestros oyentes?
Bueno, ponemos con esos sonidos que te han puesto los pelos de punta o que te dan miedo. Mira, hay dos oyentes que coinciden y voy a empezar con ellos. Son Enrique y Marisa, ¿vale? Primero te leo, Enrique, que nos da los buenos días con tres admiraciones.
Hola, Enrique.
Que además dice que a él también le asusta la música de la clave, que yo lo decía...
¿La música de la clave?
Claro, yo lo decía al principio cuando arrancábamos en la rueda de reconocimiento.
Es verdad, ¿eh?
Que claro, que hay sonidos que los tenías marcados y a mí es que me temblaban las piernas cuando oía la música de la clave y es que me iba a la cama solo. No hace falta que me dijesen que me fuese a la cama.
Ya.
Era esa sintonía.
Yo ya me voy.
Y ya me iba.
Que no me interesa
no.
ver esto.
Pues Enrique coincide que a él le asustaba la música de la clave. Dice, pero lo que más me da miedo de sonidos es escuchar a los gatos en celo.
Ah.
Dice, si estos se meten en un monasterio de más de 500 años, dice, pasas un día malísimo. Como él lo pasó, hasta que pude averiguar quién producía esos llantos que se asemejaban a los de los recién nacidos, ¿vale?
Pero él fue Enrique, ¿qué hacía esto en un monasterio de 500 años durmiendo allí con unos gatos en celo?
¿En qué monasterio? ¿Cómo acabaste?
¿En qué circunstancias acaba uno ahí?
Fuiste de retiro, es un monasterio que es un hotel
parador.
Reconvertido.
Ahí está,
¿qué hacías
la música de la clave?
Bueno, estamos en compañía, no tengo tanto miedo.
Tú no te preocupes, que aquí estoy yo.
Vale. Marisa dice que a ella también le inquietaba en las noches de verano en el pueblo, en casa de su abuela, el sonido de los gatos en celo. Dice, esos aullidos, dice que lo tengo clavado como el llanto de un bebé en medio de la noche, yo me imaginaba de todo. Javier dice, buenos días, con una admiración. Dice, a mí me daba miedo cuando escuchas el típico ruido que parece que se ha caído algo muy pesado.
Sí.
Y luego vas a la habitación
y no hay nada.
Y no ves nada caído o movido.
Ah, o sea que esto no nos pasa a cada uno de nosotros solos, que es lo que pensamos siempre.
A Javier, desde Hortaleza, que nos manda un saludo, le pasa esto. Y le da miedo ese sonido.
Ay, a mí también. A mí me
cae todo. Esto está en celo.
Perdona, no está en celo. A este le han pisado la cola. Eso de un sonido de un gato en celo no es así.
No,
eso es un gato pasándolo mal, no pasándolo bien. O sea, no es igual. Bueno, que lo del sonido, es verdad, que a veces parece que se ha caído algo en una habitación. ¡Bum!
Sí, vas y no.
Y no hay nada.
Uh-huh. A mí me pasa todavía, me da más miedo cuando ese sonido proviene de dentro de un mueble.
¿A ti te ha pasado?
Sí. Tú oyes
¿dentro de un armario?
Dentro de un armario, sí, sí. Y tú oyes, digo, ah, se ha caído algo, yo qué sé. O una sartén, imagínate,
¿sí?
Dentro. Y abres y ves que está todo bien colocado. Y es que tú has localizado perfectamente que el sonido provenía de ahí. Ahí sí me da miedo eso. Mensajes escritos que siguen llegando, que vamos a ir leyendo. También nota de voz que nos ha dejado nuestro WhatsApp, Rodrigo.
Hola, buenos días, chicos. Bueno, primero buen fin de semana para todo el equipo, que os lo habéis currado.
Muchas gracias.
Currado,
pues sí,
todos.
Pues
tanto
sí.
Eli, Sergio, Nieves, todos.
Bueno, Nieves
todos,
menos,
todos.
Pero bien.
Bueno, pues yo a mí lo que más miedo me daba, y a veces me da, a veces, son mis vecinos que tengo arriba, que ya os he hablado alguna vez de estos que tienen las persianas, y me acuerdo cuando empezaron a venirse a vivir. Al principio me costaba mucho lo del cuando bajaba la persiana, que la bajaba de golpe, la tiraba de golpe y había la doble ventana de la calle que sonaba con un ruido bastante extraño.
Los vecinos. Bueno, los vecinos no, el ruido que hacen
los vecinos.
A lo mejor
vecinos.
También los vecinos le dan miedo.
Es que a veces sí, a veces.
Hay vecinos que dan miedo, sí.
Sí, sí, y a veces ruidos que no sabes dónde provienen, que lo hace un vecino y también te sobresalta. Luego ya te acostumbras a lo mejor que baja de golpe la persiana a tal hora.
Sí.
O que se ducha a tal hora y tú lo oyes, pero al principio cuando tú no te esperas ese sonido también te da un vuelco el corazón. Escribe Aurora, dice, para lo de los sonidos que dan miedo, es aquí, sí. Lo has escrito bien, Aurora.
Sí,
te leo,
Aurora, hola.
Te leo. Dice, ella empieza a leer el mensaje haciendo spoiler. Y yo no sé si leerlo tal y como lo lee ella o no. Bueno, no lo voy a empezar a mi manera.
A tu manera, venga, ya está.
Aurora, ella baja un día a su trastero, ¿vale? Uh-huh. Baja al trastero, Aurora, dice, estaba en silencio colocando cosas, ¿vale? Eso ocurre, si tú bajas al trastero a una hora de que no haya mucho tráfico de vecinos, no oyes nada de los trasteros.
No, claro, normalmente ahí, están en sótanos.
Y tú estás ahí concentrado para cuadrar el Tetris del trasero,
sí,
¿vale?
Sí.
Pues así estaba Aurora cuando dio con el pie a una bolsa que había ahí. Y de repente oye, ¡te quiero, mami!
¡Por favor, no!
Con sonido de niño pequeño. ¡Te quiero, mami!
Y no le dio un infarto.
¡Me dio un parraque! Con muchas es. ¡Me dio un parraque!
No me extraña. Yo me quedo ahí frita. Vamos, tiesa, seguro.
Resulta que era un peluche de una bolsa de juguetes de su hija.
Ajá.
Dice, un unicornio que hablaba al apretarle.
Deberían estar prohibidos los juguetes que hablan. Ya por decreto ley.
Y lo bueno, Aurora. Dice, tal cual, que lo he contado tal cual.
Sí.
Y me manda muchas. Dice, qué buenas eran las pilas.
Es verdad, cuánto tiempo llevaba ese peluche ahí.
Claro, claro.
Qué aguante.
Qué aguante tenía el unicornio y esas pilas, ¿eh? Pero vamos, qué susto en un trastero oír a un muñeco que habla.
Por favor.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
Vamos con más.
Dice Merche que ella no es miedosa, pero que un sonido que le tuvo a ella un poco mosca es el sonido que hace la madera por la noche y el de los cimientos de las casas cuando se están asentando.
Cruje.
Cruje. ¿Eh?
Buenos días. Y parece que alguien pasa
por
el pasillo.
Sí, sí, es verdad. Eso es verdad. Sí.
Alguien anda por ahí.
Que coincide Laura con la misma historia. Ella la sitúa en el Parador de León. dice, de película de terror, todo chirriaba, dice, me daba congoja, dice, aparte del sonido de la madera, unas cortinas hasta el suelo, que parecía que iba a salir alguien detrás de las cortinas. Tengo un mensaje de Enrique que contesta a nuestra pregunta que qué hacía en el monasterio.
Ah, bien.
Recordamos ese monasterio de 500 años.
Somos unos cotillas indecentes, pero bien.
Los gatos estaban enfermos.
A nosotros que nos importa, podría pensar Enrique.
Pues
mira,
sonido que lleva a Enrique al año 82-83. Él estaba haciendo la mili en el hospital militar que era el convento de la Victoria de Málaga.
Pues miedo, sí.
Miedo, mucho miedo.
Sí.
Miedo. Y me felicita a Aurora porque he contado su historia perfecta. Me manda aplausos. 4.
Ni uno más, ni uno menos.
4.
Vamos con más sonidos.
Para aportar un poco de humor, nos pone José Luis. Miedo me daban los ruiditos de mi viejo Opel Corsa. Por Dios que no sea la culata.
También es verdad.
628-091-117.
Me encanta.
Mensaje, en este caso, de Sabela, que nos sitúa la historia en el velatorio de su abuelo. Velatorio de su abuelo.
Ya empezamos con un escenario muy proclive.
Bueno, vale. Tanatorio, en concreto, tanatorio de Trujillo. ¿Vale?
Resulta, bonita ciudad.
Resulta que llega el momento, que esto ocurre en muchos lugares donde se vela a las personas que nos dejan, que hay que decidir si la sala se permanece abierta
o se cierra. Sí.
Ellos decidieron permanecerla abierta y era la única sala del tanatorio de Trujillo que estaba abierta, por lo cual los señores del tanatorio les dejaron a solos en el tanatorio a la familia prácticamente allí. Bueno. Dice que estuvieron un rato, pues eso, recordando anécdotas entre los primos, sobrinos, familiares, nietos, bueno, la familia general. Uh-huh. Y según avanza la noche, pues el cansancio se va apoderando y se habla mucho menos. Uh-huh. Y de repente nos quedamos todos en alerta cuando empezamos a escuchar un ¡shh! Como un chistar de que nos callemos.
Sí.
Y la gente empieza, ¿habéis oído eso? Sí, sí, yo lo he oído. Dice, bueno, seguimos hablando. Al cabo de un rato, de nuevo, ¡shh!
Estoy con el corazón en un puño.
Y así dice prácticamente toda la noche. Hasta que después de mucho, ¡shh! Dice, un miedo. Dice, que además nos íbamos contagiando entre todos. Dice, al final, no os lo vais a creer. Era un ambientador con difusor. Que en el silencio de la noche...
¿Cómo se llama esta oyente?
Sabela.
Sabela, perdona que me ría porque la situación, en fin, era muy dolorosa, pero... Es que...
No, no, si ellos, el dolor se les había pasado del susto. Ellos querían mucho al abuelo, pero hubo un momento... Que el abuelo, con perdón, no era el centro
pasó
de atención.
Pasó un segundo plano.
Estaban intentando averiguar quién chistaba. En el tanatorio.
El ambientador.
Estos ambientadores que están programados para que suelten su aroma durante cierto tiempo, claro.
Vamos con más.
Más mensajes que nos van. Trujillo es un pueblo, no ciudad.
Bueno.
Luis, te escribe sin ánimo de ser pedante. Nuestro oyente Luis.
A ver, ya sé que es un pueblo, pero es que hay mucha gente que no le gusta que a su pueblo le llamen pueblo. Tendría que haber dicho municipio, muy bonito. Con una estatua de Pizarro que en realidad no es de Pizarro, porque es Hernán Cortés, lo que pasa es que el escultor la coló de matute allí. Con una iglesia preciosa, bueno, tiene muchas, pero una de ellas con un escudo del Atlético de Bilbao. Trujillo es fantástico. Y no se ha abierto el bar La Bola.
No lo sé.
Era fantástico.
Te da dos besitos, te mando dos besos, Luis.
Besazo.
Te corrige,
Luis.
Pero te mando dos besos, Pero nos encanta, sin ánimo de ser pedante.
Muy bien, lo teníamos un poquito olvidado, ¿sí? Pues. Perfecto.
628-091-117.
Apuntábamos la cabecera de la clave, yo lo decía. Enrique me apoyaba, Jesús recuerda con pavor la cabecera de quién sabe dónde. Dice, tenía que cenar corriendo para que no me pillase sentado en la mesa el inicio del programa. Dice, por la noche me acostaba y no se me quitaba de la cabeza. Escuchaba esas voces que, si os acordáis, que susurraban debajo de la sintonía.
Ay, pues no me acuerdo.
Y él pues las tenía ahí en su cabeza toda la noche pensando.
¿Pero quién era? ¿Era Paco Lobatón susurrando? No, ¿O eran voces? No me acuerdo. Ceballos, ¿tenemos por ahí la sintonía?
No tengo tanta precisión de si... De si había como... Ah, no sé.
Espera, que está Ceballos allí.
A ver, ¿había voces? Es una corista, ¿no?
Ah, como susurra y hacen como... ¡Ah! ¡Ah! Pues a mí no me da mucho miedo esta sintonía.
A mí me da mala clave.
Bueno, se la pondré por de vez en cuando para aterrarte.
Charo, hablando de sonidos, ella recuerda, o prefiere no acordarse, pero lo recuerda para nosotros, el de la flauta del afilador de cuchillos. Dice, me da escalofríos.
Sin ánimo de ser pedante, eso no es una flauta, ¿no?
No sé.
Eso es como una armónica, ¿no?
Yo no corrijo a la oyente. Ella lo llama flauta.
Es como... Sí,
es como una armónica. Yo
es
creo
como
que
una
es
armónica, sí.
Pero como tiene... Es una armónica...
Una flauta andina.
Que tiene cada... Eso sí, es como... Es
una mezcla.
Colombino, ¿no?
Es una mezcla. Es un instrumento que no existe más que en el mundo de los afiladores.
Es decir, solamente si algún día te levantas y debajo de tu almohada está este instrumento, es que vas a ser afilador. Nadie más.
Y si escuchas al afilador, es que va a llover.
Ah, ¿sí?
Eso pues decía en mi tierra.
Pues claro, Charo es que está traumatizada.
Claro,
por
yo
otra
soy
cosa.
De Bilbao y siempre llovía. Entonces tampoco tenía mucho mérito. Pero llegó día que decías, qué bien hoy hace sol, pasaba el afilador y decías, ya nos ha chafado el día el afilador.
Pues Charo es más truculento porque le daba escalofríos desde pequeña porque la culpa la tiene una tía abuela que le contaba que dependiendo de las veces que sonase ese sonidito, no sé, bueno, así
sí,
como tal,
sí.
Era el número de niños que tenía que secuestrar el afilador.
Venga, pobres afiladores. A ver, el gremio de afiladores, por favor. Que ponga una denuncia a esto. ¿Por qué desacreditarlos?
Ella cree
de esta
que era
manera.
Porque no quería que la tía no quería que ella saliese a la calle, lo escuchara y se la fuese por el pueblo. Por ahí, bueno, a pesar
hombre,
de crecer...
que era afilador, no era flautista Melín. Tampoco digo yo.
A pesar de crecer, dice que el sonido lo asocia a la angustia que pasaba contando a los niños que tenía que secuestrar el afilador. Así que, fatal. Nota de voz, la que nos deja Félix.
Venga.
Buenos días, chicos de Onda Madrid. Soy Félix, soy de Cuéllar, un pueblo de Segovia. Y a mí lo que me asustaba era la sintonía de Historias para no dormir, una serie que era de Narciso Ibáñez Serrador. Muchas gracias, chicos, y muy buen programa.
Pues muchas gracias. Hombre, aquí tiene un sentido.
Esto es la puerta.
Esto estaba hecho a propósito
para
asustar.
Que te cagas,
claro.
Sí, claro.
A ver, ¿cómo era?
Así era.
Pues sí.
Alfred Kiko presenta.
Que no era. Era Ibáñez Serrador.
Ibáñez Serrador, sí, sí.
Sí.
El chirrío. Ahí hay gritos, sí.
Bueno, pues hay agujeros negros que no tienen nada que envidiar a
yo
esto.
No, que me he liado yo porque Inés nos pedía la de Alfred Hitchcock presenta y Laura coincide también con Félix. Dice, hola a todos, para sonidos el de la serie Historias para no dormir, besazos, ¿vale?
Muy bien.
Eva nos habla de un calefactor eléctrico que estaba dando el pecho a su hijo, de pronto a las 3 de la mañana... Todo
sería
el
ella,
silencio.
No el calefactor eléctrico. Sí, es sí. Que lee las cosas, a veces que lleva la foto...
¿Qué imaginas?
Estoy
muy cansada. Toma el calefactor eléctrico.
Un calefactor eléctrico que estaba dando el pecho a su hijo. Pues claro que te asusta. ¿Cómo no te vas a asustar?
¿Qué? Si tiene un calefactor...
Pon las comas donde la ponen los oyentes, hombre.
Es que escriba así ella, calefactor eléctrico, dando el pecho al hijo, de pronto 3 de la mañana, todo el edificio en silencio y a oscuras, y empieza a sonar solo el calefactor del baño. Menudo susto.
Ah, bueno, también, claro. Claro que sí. Bueno, que el resto de comunicaciones las dejamos para el lunes. No, para el martes, porque tú y yo el lunes nos lo cogemos
de puente,
tranquilamente. Bueno, pero que esto será el lunes Dios mediante, que todavía tenemos por delante una horita de radio, que claro, vamos a hablar con JJ Benítez, ya siguiendo un poquito la tónica del programa. En fin, que llegan las noticias, que tampoco es que vayan a alegrar seguramente la vida a nadie, pero llegan las noticias, después volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid.